Estamos a punto de comenzar el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dada a Juan por el ángel que él envió. Es decir, lo que recordemos que es la revelación de Jesucristo para todos nosotros. Y el libro comenzaba con una palabra que dice así: bienaventurados los que leen. Es decir, cada persona que se adentra en este libro de 22 capítulos de Apocalipsis es bendecida y es bienaventurada. Y de hecho va a terminar este capítulo 22 con palabras muy parecidas, que dice: bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Es decir, por un lado comienza que somos bienaventurados al leer, y luego termina en este capítulo 22 diciéndonos: bienaventurados los que guardamos las palabras. ¡Qué maravilloso! Después de leer debemos guardar las palabras de Dios. Como dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Porque una cosa es a lo mejor, es verbalizar, pero otra cosa es vivirlo. Ahora, Dios quiere que vivamos. No somos perfectos, entendámonos claramente eso, no somos perfectos. Estamos en un cuerpo caído, somos débiles. Pero no por eso podemos vivir una vida en victoria con Dios, porque por eso que Él viene a nosotros, nos llena de su Espíritu Santo para que podamos vivir sobre el nivel de la práctica del pecado. Él nos da las herramientas a través de la palabra, de la instrucción de la palabra, para que nosotros seamos cristianos que no se queden en un estado infantil, sino que podamos madurar y crecer hasta llegar a un estado adulto, donde aún seguimos en este cuerpo caído, pero con un propósito claro de servir a Dios, ¿cierto? Así que luego vamos a hacer un resumen, en unas semanas más vamos a hacer un resumen del libro de Apocalipsis. Ahora, eso lo vamos a hacer en una reunión. Vamos a ver una línea, obviamente algunos detalles importantes, periodo, aquí empieza esto, aquí termina lo otro, para que usted tenga una idea básica y general de lo que trata el libro de Apocalipsis, ¿ya? Ahora, dado el tiempo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, o sea, creo que este libro sin duda que está pronto a cumplirse de manera plena y total. Así es, de verdad, de verdad. Por lo tanto, es bueno que usted, ¿cierto?, si no lo leyó, lea el libro de nuevo. El capítulo anterior, Víctor compartió acerca del cielo nuevo y tierra nueva, ¿cierto? Y nos mostraba la esplendidez, lo majestuoso que era la ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Y leíamos que las puertas son unas perlas, que el piso es de oro, con una magnitud impresionante de anchura, altura, metros cúbicos impresionante, con una capacidad maravillosa, y un cielo nuevo. Es decir, esta tierra tal como la conocemos hoy en día no va a dejar de existir. El cielo nuevo y tierra nueva es distinto a lo que nosotros hoy estamos mirando y observando. Un género humano caído, pero un universo, una tierra y un cielo también que ha sido tocado por la maldad del hombre. O sea, se ha abusado de los recursos, se ha deteriorado el planeta y un montón de cosas, y se ha contaminado. Por lo tanto, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. La primera pregunta que alguien le salta, que no, si no es muy creyente, dirá: ¿un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Será un universo nuevo? ¿Cuánto tomará eso? Bueno, nada. O sea, Dios hace, dice y es. Por eso nunca nos olvidemos que Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. O sea, Él dice: esto es, ya, y ya, lo pensó y fue. Y listo, está hecho. Dios hizo al hombre y a la mujer no como personas de corta edad. Ellos no nacieron niños. Ellos no tuvieron infancia. Ellos tenían como 30 años aproximadamente. Hombres maduros, personas maduras. Y uno dice: pero bueno, si Dios lo hizo así. La Tierra, ¿cuántos millones tiene? ¿Cuánta historia tiene? La historia bíblica dice que tiene 6.000 años de historia, 7.000 años. Dios creó los cielos, ahora si tiene millones no va a cambiar nada, pero Dios hace las cosas de una vez, de una vez. Y este libro y este capítulo en particular nos muestra ya finalmente dónde vamos a estar, de qué manera vamos a vivir después de lo que ocurrió hace miles de años en el capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a recordar eventos del primer capítulo de Génesis y lo vamos a comparar con lo que va a ocurrir prontamente. Dice así el primer versículo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Está hablando de esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que baja del cielo a posarse en una tierra y un cielo nuevo, donde Cristo va a regir, donde nosotros vamos a estar. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, hay cosas que vamos a ver acá que algunos escritores, algunos comentaristas dan sus ideas y dan sus explicaciones. Ahora, yo en lo particular, yo no quiero ser dogmático en algo, sino que dejar una carta un poco abierta para abocarme en el fondo del asunto, y me voy a explicar luego. Dice que estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida, y aquí viajamos al Génesis, el árbol de la vida. Recuerden, Dios creó, ¿cierto?, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es la manzana, por si acaso. No tengo idea qué fruta era, pero es el árbol de la vida. Ahora, ojo con esto, porque Dios toma figuras, Dios, figuras que nosotros conocemos, que nosotros ubicamos, ¿ya? Pero la Biblia dice que Dios es un árbol de la ciencia, del bien y del mal, y un árbol de la vida. Ahora, en relación al árbol del bien y del mal, una vez creado el hombre y la mujer, Dios le dice, mi querido Adán y mi querida Eva, de este arbolito ni se te ocurra comer, ni lo desees, porque el día que tú te atrevas a comer de este fruto, tus ojos van a ser abiertos, vas a conocer el bien y el mal. Wow. Y finalmente, ¿ellos qué hicieron? Comer. Tenían hambre, seguro. No vamos a caer de nuevo en hablar de la mujer, porque después salen ahí levantando las manos y me pueden acusar de todo eso. Pero fíjate que ya tenemos un cielo nuevo, está la ciudad, y ahora está este árbol que al parecer está por el lado del río, por ambos lados. Y dice que tiene, que da fruto por 12 meses, es decir, cada mes tiene un fruto, y que sirven para la sanidad de las naciones. Ahí vamos a explicar algunas cosas. Lo que está mostrando este libro, o este capítulo en particular, es que finalmente todo se está restaurando, todo se está restaurando, y todo vuelve como a su origen perfecto. Interesante. Porque recuerden ustedes, con la decisión que el hombre tomó en el Génesis, el hombre fue expulsado, ¿cierto? Pero el hombre aquí está reconciliado y está con Dios. En el principio del libro de Génesis vemos al tentador, al gran dragón, al mentiroso, al padre de toda mentira, a través de una serpiente, la serpiente antigua, engañando y mintiendo a la mujer, para luego violentarlos mentalmente y espiritualmente y hacerlos caer. Vemos en estos capítulos que Satanás ya no está. El tentador ya está en el lago de fuego. Vemos que el hombre empezó a pecar y decidió pecar. Vemos que el hombre acá en el capítulo 22 ya no peca, porque está en un cuerpo nuevo y el tentador está en el lago de fuego. Entonces estamos volviendo como a la perfección, a la restauración total y plena de Dios. Todo lo que predicaron los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, lo que Cristo mismo dijo, vénganos tu reino, Señor, vénganos tu reino. Hoy ya se está cumpliendo en este libro y en este capítulo. Vamos a estar eternamente con Cristo, sin necesidad de nada, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una paz perpetua, sin posibilidad de ser tentado y disfrutando a plenitud una vida que de verdad que no puedo imaginarme cómo será. O sea, puedo ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en esto hay algunos que dicen algunas cosas y otros que dicen otras. Ahora, dice que el árbol dará fruto cada mes, por 12 meses. De alguna manera vamos a darnos cuenta que ese es un árbol que da un fruto mensual. Ahora, pero en la eternidad no hay años, no se cuentan. Pero de alguna manera aquí describe que este fruto cada cierto periodo dará fruto, como lo dije, que va a servir para la sanidad de las naciones. Ahora uno dice, ¿nos iremos a enfermar entonces? Porque habla de que el fruto es para la sanidad de las naciones. Pero cuando habla de sanidad ocupa la palabra en el original, terapia o terapia, como suena más bien en nuestro idioma, que la terapia es sanidad. Es decir, cuando usted está en una terapia no necesariamente tiene que tomar medicamento, sino que usted está tomando suplementos. Puede tomar un coayudante, un suplemento, para sentirse mejor y más satisfecho y más pleno. Cuando habla de la idea de terapia, es que esa hoja va a servir para que nosotros sigamos aún disfrutando la vida en plenitud. Ahora, aquí hay bastantes comentarios. ¿Comeremos o no comeremos? ¿Podemos comer en un cuerpo nuevo? ¿Necesito comer en un cuerpo nuevo? El cuerpo de Cristo, cuando resucita, ¿cierto?, era un cuerpo que podía atravesar las paredes. Es un cuerpo que podía elevarse. Pero él comió frente a los discípulos cuando los discípulos estaban asombrados e incrédulos de que él era. Y el Señor les dice, denme algo de comer. Y él come. Ahora, y lo vieron comer. Y el pescado que se comió no cayó al suelo, sino que se quedó en su gatita. ¿Se acuerdan cuando Jesús va con los discípulos de Emaús? Y en un momento llegan y empiezan a partir el pan. Bueno, Jesús podía comer, pero quizás no necesitaba comer. O sea, no dependía de un alimento para tener un cuerpo saludable y eterno. Ahora, sea que comamos o no, no es el gran tema. El punto es que vamos a estar en un cuerpo nuevo, pleno y total. Ahora, cuando Jesús viene en su segunda venida, dice que va a hacer las bodas del Cordero. ¿Las bodas qué es lo que hay? Comida, qué rico, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una mirada humana, porque uno, a mí en lo personal, bueno, hay cosas, a usted le pueden gustar ciertas cosas, a mí a lo mejor no, pero de repente hay placeres tan ricos como comerse una rica carne, un asadito, no sé. No, por así decirlo, digo yo, porque a usted le puede gustar un plato más que otro, usted a lo mejor una rica cazuela. Y uno como diría, pucha, pero podríamos estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, de repente diciendo, ¿sabes qué? Un asadito. Y el asado aparece. O sea, no tiene que ir a buscar a la gente. Apareció el asado nomás. Y vamos disfrutando. ¡Ay, qué rico, qué maravilloso! Ahora, díganme otro placer. El placer de dormir. Díganme que no es rico dormir. Es maravilloso, ¿cierto? Cuando y llega cansado, agotado, y es más rico todavía cuando sabe que el otro día no tiene ninguna jornada, no tiene ningún compromiso, da lo mismo. Y dice, ¡ay, qué rico, qué maravilloso! Sí, es maravilloso, ¿cierto? Y ahora que se viene el invierno, mejor todavía, calentito. Pero son placeres que disfrutamos en esta vida y que pueden ser muy ricos, ¿no? Pero en un cuerpo nuevo usted no tiene necesidad de dormir. Porque no tenemos esa debilidad, no la tenemos. Entonces, ahora si ustedes me preguntan a mí, me gustaría de repente algo asadito, pero lo más probable es que eso no sea así. Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que en el Génesis Adán y Eva eran vegetarianos. El primer cadáver, por así decirlo, el primer animal, cierto, sacrificado, fue el animal con que Dios sacó pieles y cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Ahora, recuerden también ustedes que en la nueva tierra y el cielo nuevo, los animales se va a quitar la ferocidad. En el milenio, ¿recuerdan ustedes en el milenio? Los animales podía estar el león con la ovejita, el niño de pecho jugando con la serpiente. Es decir, va a cambiar todo, porque el pecado no solamente trastocó la vida del ser humano, sino la vida de toda la creación. Por eso que Pablo en Romanos dice que la tierra gime para ser rescatada. Y por eso que Dios va a destruir todo y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, una vida nueva para usted y para mí. ¿Ya? Ahora, yo no quiero ser dogmático en esto, porque para mí no es un tema esencial, ni porque si vamos a comer, no vamos a comer, si vamos a sacar la hoja. No es tema. Dice ahí que hay un árbol que va a dar un fruto por 12 meses y que van a servir para la sanidad de las naciones. A mí lo que me importa, y eso tengo la certeza, que voy a estar en un cuerpo nuevo, ¿cierto? Un poco mejor que el que tengo, pleno, total, sin sueño. Ahora, por eso le digo, uno tiene una mirada humana de todas las cosas, pero imagínate, ¿sabes que yo? Disculpen esto, pero yo vi mucho Goku, no sé si ustedes lo vieron. A mí, yo era un apasionado de Goku, o sea, yo creo que vi el primer capítulo de Goku, no sé, pero era, y iba mi sobrino todas las noches, tío, me dijo, va a empezar ya, y ahí está en Metrópolis, ¿no? Sí, ya en ese cable veía. Y qué maravilloso lo encontraba, cómo los Saiyajines cambian de nivel 1, 2, 3, 4, el pelo rubio, ojos claros, y cómo se movían, era impresionante. Bueno, algo así vamos a hacer. Yo de un poco de imaginación. O sea, estamos acá, el universo completo, y nosotros sí. ¿Sabes qué? Tengo ganas de darme un paseo. Júpiter, Saturno, no sé por qué planeta, qué nombre. Qué maravilloso. O sea, yo personalmente, en el cielo hay adoración, y en el cielo vamos a adorar a Dios, vamos a tener una relación distinta. Pero yo personalmente creo que no vamos a estar las 24/7, si podemos decir un tiempo, cantando. Vamos a tener una vida plena, una vida nueva, rica, abundante, en todo sentido. La vida de Adán y Eva, ¿cómo era? Plena, abundante, maravillosa. Pero ellos tenían responsabilidades, tenían el cuidado de la tierra. ¿Te das cuenta, no? Pero ¿cómo eran? Felices. Felices, porque con ese trabajo hacían cumplían el mandato de Dios y la voluntad de Dios. Vamos a tener nuestros tiempos de oración maravillosos, vamos a servir a Dios, pero vamos a tener una vida plena, total, maravillosa, de verdad que maravillosa. Bueno, ese es el árbol de la vida. Ahora, pero yo leí algo en un comentario que me pareció interesante, y que hay como tres tipos de árboles, no tipos, sino árboles que tuvieron distintas misiones. Por ejemplo, el árbol de la vida. Te daba vida, obviamente eso es. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que al comer de ese fruto en desobediencia a Dios causó la muerte de Adán y Eva, y el pecado entró por ellos a todo el mundo. Pero también hay un madero que no calificamos nosotros muy a menudo, que es el madero de la cruz, donde Cristo murió. ¡Wow! Yo cuando le hice, no había pensado eso. Claro, un madero donde Cristo, el Hijo de Dios, viene a morir. Es como el árbol de la vida. Cristo dando vida a todo el mundo en su sacrificio. A mí, wow, me gustó, qué maravilloso. Ahora, recuerden una cosa. El árbol de la vida, el Génesis nos muestra que Dios prohibió el acceso al árbol de la vida. El hombre tenía acceso al árbol de la vida antes. Pero después que pecó, dice la palabra que Dios colocó querubines, espadas encendidas, para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que finalmente el hombre no comiera del árbol de la vida, estando en su condición de pecado, y perpetuara eternamente su condición caída. Por lo tanto, cuando Dios prohíbe el acceso al árbol de la vida, está actuando de una manera misericordiosa, porque lo peor que hubiese ocurrido es que el hombre hubiera tomado del árbol de la vida y se hubiera eternizado en su condición caída y pecaminosa. Imagínense nosotros, imagínense el planeta, viviendo cada día, cada mes, cada año en este cuerpo de pecado y no morir nunca, pero estando en la condición perversa que somos. O sea, viendo enfermedades, viendo esto, viendo egoísmo, aprovechamiento, asesinato, robo, estafa, secuestro, sería terrible. Sería terrible, de verdad que terrible, viendo la injusticia y sabiendo que no vamos a morir, pero estaremos en pecado siempre, viendo las consecuencias del pecado. Horrible el encuentro. Y por eso que Dios bloqueó el acceso. ¿Para qué? para mostrarle la misericordia y además para decirle que él iba a tener un plan para alcanzarlo nuevamente, para poder rescatarlo. Voy a morir en un árbol, voy a morir en un madero que hecho de un árbol para salvarlo nuevamente a ustedes. Por eso que este capítulo 22 es como, wow, volver al Génesis, pero volver ahora a la perfección. Una vida plena, sin tentaciones, en obediencia, mirando cara a cara con Dios. Una salud impecable, maravillosa, en un cuerpo nuevo. Así que todos los que estamos medio enfermos y los que están más enfermos a lo mejor, que tienen sus lesiones físicas, sus piecitos y todo, ya eso va a pasar. Vamos a estar en un cuerpo nuevo. Así que hay que tener fe nomás, fe y esperanza. Fe y esperanza. Dice que Dios echó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero hoy, en este capítulo 22, en el cielo nuevo y tierra nueva, tenemos un acceso al árbol de la vida, completamente. Que como cambian las cosas. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono, el versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Es decir, como Adán y Eva servían a Dios, trabajando, ordenando, nosotros vamos a estar en este cielo nuevo y tierra nueva, sirviendo a Dios. O sea, vamos a estar haciendo algo, sirviendo a Dios, pero sin la maldición. No vamos a ser malditos, recuerden ustedes. ¿Qué le dijo el Señor cuando ellos pecaron? Le entregó a cada uno su castigo y fueron malditos, porque el hombre que cuidaba el huerto ahora iba a tener que trabajar con tanto esfuerzo para poder proveer alimentos para su familia, ¿sí o no? Y tenemos que trabajar y que nos mandan los jefes y hacer pegas que no nos gustan y estáis súper cansados, agotados, pero tenéis que levantarte para ir a la pega nomás porque hay que recibir el sueldo, porque si no, no se pagan las cuentas, no hay comida en el refrigerador. Pero acá no. Todo perfecto. Todo perfecto. La maldición de la mujer. Dolor en sus partos. Quizás la mujer había parido en ese tiempo. No lo sabemos. Es una posibilidad. Pero le dice, ahora vas a dar con dolor tus partos. Entonces, ¿por qué le dice vas a dolar, a tener dolor si nunca había experimentado eso? Es posible. No estoy llegando a una conclusión, pero es posible. Y la mujer ahora da a luz con dolor. ¡Qué tremendo! Ahora, las mujeres que han tenido partos normales saben de qué hablo. Es más, si no han llegado a un parto normal y han tenido cesárea, o a través de otra forma, otro medio, una piscina, qué sé yo, igual cuando está en ese momento a puertas de, los dolores son impresionantes, ¿no? Creo yo. Yo creo que sé algo de ese dolor, porque yo he tenido problemas de cálculos renales, he estado hospitalizado 12 días, me han operado como 2 o 3 veces. Entonces, dicen que el dolor de cálculos renales es parecido al dolor, así que algo la entiendo. Algo la entiendo. Algo la entiendo. Pero ya no habrá más, como dice acá, no habrá más maldición. La tierra, ¿qué le iba a producir? Cardos y espinas. Pero ahora no. Ahora todo será perfecto. Un cielo, una tierra nueva, una ciudad maravillosa, el universo para nosotros. No vamos a estar cansados ni agotados, ni con me duele aquí, me duele el oído, que la rodilla, que las varices, que el riñón, que los cálculos, que tengo la oreja muy grande. Perfecto, vamos a ser todos lindos, todos hermosos. ¿Se dan cuenta, no? Yo creo que voy a estar como 1,90 m, ojos verdes, moreno igual, me gusta ser morenito. Qué maravilloso, ¿sí? No me va a reconocer usted. Yo le digo, no, yo soy Heriberto. Oh. Bueno, qué lindo, ¿no? Que es que va a ser glorioso, ¿saben? Va a ser maravilloso. Vamos a tener un nombre, sí, ahí el Señor nos va a colocar un nombrecito y nos vamos a... No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, nosotros, siervos de Dios, vamos a tener un compañerismo íntimo con Dios, cercano con Dios. Imagínate qué hermoso. Y verán, dice el versículo 4, su rostro, veremos el rostro de Dios. Algo que nadie ha visto jamás. De hecho, cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, que Moisés vio la espalda de Dios, pero está hablando de figuras que son figuras literarias, que es un antropomorfismo, es decir, que toma figuras humanas para representarse. Cuando habla que Dios está sentado en su trono o que el pie de Dios está sobre la tierra. Dios es espíritu, es espíritu. El Hijo de Dios tomó una forma humana para relacionarse con nosotros. Pero Dios es espíritu. Pero aquí dice que le veré cara a cara, cara a cara. Yo no voy a explicar cosas que no entiendo, pero dice que lo voy a ver cara a cara. Voy a tener un compañerismo íntimo con Dios, porque voy a tener la posibilidad de estar en un cuerpo nuevo, porque no hay hombre que esté en este cuerpo mortal, caído, débil, pecador, que pueda ver la santidad de Dios y quedar con vida. Mueres irremisiblemente, inmediatamente. No podemos estar frente a un Dios santo en la condición de pecadores. Pero en ese instante estaremos en un cuerpo nuevo y le veremos cara a cara. Dice que y su nombre estará en su frente. Vamos a tener un nombre nuevo. Tampoco voy a comentar más de eso, que cómo me llamaré. Ahí, eso dice. Y dice, no habrá allí más noche. ¿Se dan cuenta? Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de, por lo menos no vamos a pagar más cuenta, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No hay noche. No hay noche. O sea, el ciclo de la vida. Usted, ¿cierto? La luz aparece y usted sabe que tiene que marchar a trabajar, a estudiar. Y después llega la noche y aunque no haya trabajado en todo el día, en la noche le viene el sueño. El ciclo, el circadiano. ¡Wow! Pero ahí, un cuerpo nuevo. Noche. No hay noche. Nunca va a existir la noche. Solamente plenitud de día. Y ni siquiera sol, porque Dios iluminará todo. ¡Qué maravilloso! No, si es otro mundo, o sea, es otra cosa. Nosotros, como comenté, vamos a tener una intimidad. Hoy tenemos una intimidad con Dios a través de Jesucristo, pero en ese momento será patente, real, en todos los sentidos. Veremos el rostro del Señor. Pablo, de hecho, anticipó, dice, ahora vemos como por un espejo, como con nebulosa, de manera oscura, pero más entonces veremos cara a cara. Cara a cara estaremos con el Señor. Pablo ahora está con él, cara a cara con el Señor. Qué maravilloso. El versículo 6 empieza y hay un título, la Reina Valera, que dice, creo yo, dice, la venida de Cristo está cerca. Ahora, ojo con esto. El versículo 6 dice así, y me dijo, ¿quién? El ángel a Juan. Estas palabras son fieles y son ciertas o verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De nuevo, he aquí, vengo pronto. Cuando habla de prontitud, no habla de inmediatez. Habla de un acto que sí o sí va a ocurrir, inminente. Es decir, eso es un hecho, esto va a ocurrir. Porque estas palabras, he aquí, vengo pronto, fueron escritas hace 2000 años atrás. Han pasado 2000 años de historia. Para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. La iglesia apostólica y la iglesia luego de ese periodo apostólico siempre tuvo la esperanza de que en su generación viniera Cristo. Y que es bueno tener esa actitud, porque eso te da deseo, te da deseos de obediencia, de servicio y esperanza en tu corazón, que en medio de las catástrofes, de las circunstancias creadas por el hombre o dadas por la naturaleza, tu esperanza está en la venida de Cristo. En tu muerte, como partiendo de esta vida hacia el más allá, hacia Cristo, pero esperando ese momento glorioso del rapto de la iglesia, cuando seamos levantados al cielo. Y por eso dice, he aquí, vengo pronto, es decir, esto va a ocurrir. Esto va a suceder. Ahora, y siempre que puedo lo comento, en el tiempo apostólico ellos tenían la esperanza de que ocurriera el rapto en esa generación. Ahora, a la luz de los tiempos y en el tiempo que estamos nosotros, llegamos a una conclusión que no, obviamente que no podía ocurrir el rapto en esos tiempos, porque para que ocurriera el rapto tenía que reunirse ciertas circunstancias, porque el rapto es antes de la venida del anticristo, ¿cierto? Del hombre de pecado, el hijo de la perdición. Por lo tanto, debían estar ocurriendo situaciones o circunstancias que nos dijeran, está cerca que para que se levante el anticristo. Es decir, tienen que estar las condiciones para un gobierno mundial, un poder político, un poder económico, un poder militar, un poder tecnológico para el control de la población. Además, como dice la palabra, dice que en los tiempos del fin haría confusión. En los tiempos del fin empezaría un crecimiento de la ciencia. Y eso se dio después del 1400, 1500, en términos de la ciencia y el progreso de la ciencia. Obviamente en menor escala que en el último siglo. Por lo tanto, hoy están todas las condiciones para que este ser engendrado por Satanás, poseído por Satanás mismo, salga y tome control, porque están todas las condiciones, todas, y ahora está todo. Por eso que lo que les comenté al principio, esto está a punto de empezar a cumplirse. El capítulo, recuerden, el capítulo 4 está a punto de ser real cuando la iglesia es tomada y levantada al cielo. Capítulo 4, 5 y capítulo 6 empiezan los 7 sellos. Y de ahí hasta el capítulo 16, toda la tribulación con todos los juicios cósmicos y todos los complementos catastróficos creados por el mismo hombre. Estamos cerca, de verdad. Yo no quiero meterles miedo, pero sí lo que quiero es, y lo digo primero para mí, no desde la nube, no desde, no, desde la nube hablando, no, así, cara a cara, mirándote a los ojos, como dice un reglamento por ahí, de que necesitamos tomar decisiones y desde hoy en adelante decir, Señor, te voy a servir, ayúdame a amarte. Y debemos tomar decisiones quizás que no son fáciles, pero debemos tomarlas. Debemos tomar. Si tu marido, tu esposo no quieren servir a Dios, entre que se pierdan los dos y se pierdan uno, es terrible. Pero no podemos permitirnos que nadie sea un obstáculo en nuestra vida espiritual. Porque la salvación es personal. Es personal. Cada uno de nosotros es responsable. Yo soy responsable. Si yo me pierdo, va a ser no su culpa, va a ser mi responsabilidad. Si yo caigo, ¿puedo caer? ¿Ustedes creen que no? Están equivocados. Están muy equivocados. Pero ahí estamos todos, orando unos por otros. Señor, manténme en tu temor, Señor, manténme en tu temor, Padre. No hacer esto, no hacer lo otro, no escuchar esto, no. Señor, guárdame del mal. Porque Satanás va a procurar con toda su fuerza a través del mundo y los deseos de la carne poder abatirlo a usted, dejarlo de lado para que usted se pierda. Y como hemos leído, es tan terrible la condenación que va a ser eterna. ¿Se imaginan ustedes todos estos que ya están en el infierno mismo diciendo qué hice y sufriendo y sabiendo que luego van a pasar al lago de fuego? ¡Oh, Dios mío! Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y dice, estas cosas son ciertas y verdaderas. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Guardar, obedecer en tu corazón, creerla. Cuando Jesús en San Juan habla muchas veces de guardar, el que me ama, mi palabra guardará. Siempre lo dice, mi palabra guardará. El que me ama. Por eso, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, poner en acción lo que Dios me está hablando. Porque si no, voy a estar contento, me gustó el estudio, estuvo bien simpática la reunión, pero nada más. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios, más allá de los deseos previos carnales que uno tiene. porque de repente saltan ahí y quieren tomar el control, y algunas veces nos agúan y nos golpean y nos botan. ¿Usted no ha perdido alguna batalla este año? Yo he perdido alguna, pero me he levantado con la gracia de Dios. Pero ahí estamos, vamos para adelante, vamos, Señor. Señor, en tu gracia, Señor, somos más que vencedores. Yo soy el que oyó y vio estas cosas, versículo 8, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juanito estaba inspirado, imagínate, recibiendo toda esta cantidad de revelaciones, visiones, viajes al cielo, después acá, mirando la tierra, lo que pasaba, los juicios, y este ángel, y Juan dijo, aquí me la juego toda, y pum, y empezó a adorar al ángel. Y el ángel, pum, le pegó un rodillazo, y le dijo, no, Juanito, yo soy un ángel, pero soy un consiervo, igual que tú. El único que debe recibir adoración, ¿quién es? Es Dios. Que la Virgen María, que el apóstol Juan, que la Sor Teresa de Calcuta, no sé, que Sor Teresa de los Andes, no existen. Es Cristo, nada más. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién murió en la cruz? ¿Fue María? ¿Fue Pedro? ¿Juan? ¿Sor Teresa? Ninguno. Cristo. Nada más. Que el Papa, que lo vamos a beatificar, que lo vamos a... Puras mentiras esas, puras mentiras. Cristo es el único que puede darle pasaje a la vida eterna, el único que puede cambiar su vida es Cristo, el único que puede saciar su vida es Cristo el Señor, no hay otra persona, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Juan intentó acá adorar al ángel, como mucha gente ve algo anecdótico, wow, mira si esto acá, primero, no, Dios solamente, no hay otra cosa, no hay otra verdad. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, y no adores cosas de ídolos, no adores cosas del mundo. No hay nada más terrible que amar algo más que a Dios. No ames tu auto, tu carro, tu profesión, tu diploma, tu casa en la playa, el auto de 20 metros, 4x4, 4x8, qué sé yo. No, porque todo eso va a perecer, todo eso se va a terminar. Uno tiene que amar a Dios. No ames más a tu esposa, ama a Dios más. No ames más a tu esposo ni a tus hijos, ama a Dios más. De verdad, ama al Señor más que todo. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Es decir, habrá un momento en que no hay nada que pueda cambiar la vida del inmundo, del injusto, sino que Dios le dice, ¿sabes qué? Está entregado a tu propio destino y a tu propia decisión, como Romano 1 del 18 en adelante, cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, no reconocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Le dijo, ok, ¿tú no quieres reconocerme como Dios? ¿Como el Salvador? No lo quieres. No quiero reconocerte como tal. Perfecto. Entonces, hágale. Viva su vida como se le dé la gana vivirla. ¿Y qué pasó? El hombre moralmente cayó a las profundidades. Empezaron las relaciones entre hombre y hombre, mujeres con mujeres, relaciones con animales. El hombre empezó a creer que la creación es Dios y así, no, que la planta es Dios, que la planta me habla. ¿Quiere hablar la planta? A mí una lechuga me dice, cómeme, y ahí la hacemos ahí al lado del asado y todo eso. Es que, ¿saben qué? Discúlpenme, pero como alguien, vivimos una generación totalmente que no piensa. El Señor Jesús dijo, o sea, el Señor, la palabra de Dios, le dijo al hombre, de todo esto vas a comer, de toda planta y de todo animal del campo te servirá para vivir y para comer. Pero hoy estamos, no, es que no puedo comer carne. ¿Pero por qué no? Porque no le gusta, le hace mal, tiene un problema de salud. No, es que es vida. Perfecto. Yo no tengo ningún problema si alguien de aquí es vegano. Ninguno, no lo voy ni a criticar para nada. Cada uno come lo que quiere, pero no impongan algo como de Dios o como algo que te va a acercar a Dios si tú dejas de comer algo, porque no es así. Si uno se cuida, es vegetariano, perfecto, cuídate, perfecto. Y si tú eres carnívoro, perfecto, a lo mejor te vas a morir igual, carnívoro, vegetariano, vegano, te vas a enfermar igual y te vas a morir igual. O sea, punto. Porque de repente uno ve y dice, oh, este caballero murió a los 70, a los 80, y era parrillero, buena para la fiestoca, aquí y allá. Y este otro murió a los 76 también, y era vegetariano. O sea, como vio puras verduras toda la vida y se murió igual. Entonces, se me murió en la misma edad, y este otro comió rico toda la vida, y este otro se no comió. Bueno, es como digo, es cosa de cada cual. Pablo, ¿qué dijo? Ni por lo que comas o no comas eres aceptado ante Dios. O sea, Dios no está con el tema que tú comes esto, Él te quiere más o Él te recibe. No tiene nada que ver. Es más, la palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que te pongo en el plato con oración es santificado, dice la palabra. Entonces, lo que quieras comer o no quieras comer es un tema personal y no para imponerlo a otro. ¿Te das cuenta? Porque, ¿qué dijo Jesús? La comida, ¿la comida dónde va? A la letrina. El problema está en el corazón, no en tu estómago. El problema está en el corazón, porque ahí nace la envidia, los homicidios, el adulterio, la fornicación. Dios no quiere cambiarte las tripas, Dios quiere cambiarte el corazón. ¿Te das cuenta de la diferencia? El 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto ya lo observamos. El Señor viene y va a recompensarte. No estamos esperando la recompensa, estamos esperando servir a Dios y amar a Dios. Es como cuando tú amas a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, y ellos en un momento te compran algo, ellos quieren demostrarte el cariño y el afecto. Dios te ama, pero además Él va a darte una recompensa. La gran recompensa es la vida eterna, primero que nada. Vamos a tener recompensas por el motivo de, en el cómo vivimos la vida cristiana. Pero ya estando en Cristo, estamos más que pagados, creo yo, sin duda alguna. Yo soy el Alfa y el Omega, versículo 13, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, aquí no está hablando que Dios es todo, es el principio y el final. El comienzo y el término, la A y la Z, alfa y beta. Es decir, todo está en Cristo. Colosenses que nos dice que estamos completos en Él. Él es la imagen del Dios invisible, el Creador. A través de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsiste todo. Entonces dice, en Él, Colosenses, dice que en Él radica, en Él está la sabiduría total y plena. Entonces, ¿por qué usted está buscando en otra cosa? En otro lugar. ¿Por qué está buscando en la política? ¿Por qué está buscando en lo social? ¿Por qué está buscando algo que solamente Dios le puede dar? Estamos completos en Cristo, completo. Yo no necesito nada más que a Cristo Jesús. No necesito. No hay ninguna ideología, político, sistema social, de gobierno que pueda satisfacer la sed más grande que el ser humano tiene, es la sed de Dios. Por eso es una canción, ven tal como estás, te llama el Salvador. Ven y bebe el agua de vida. Él verdaderamente sacia la sed que tiene el ser humano. Hoy la gente está vuelta loca defendiendo ideología. A uno a usted le puede gustar más, a mí también, una más que otra, y esta es más sensata y esta es más correcta. Estamos de acuerdo, puede ser. Pero finalmente Cristo es el único que me da una vida plena, el único. El único que te va a llevar al cielo es Cristo Jesús. Él es el alfa, Él es el primero, Él es el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Lavar la ropa en la sangre de Cristo, lavar nuestras ropas sucias, espiritualmente hablando. Y Cristo, con la sangre vertida en la cruz, limpió nuestros pecados. Y por lo tanto, usted y yo tenemos derecho que Él nos dio para acercarnos y tomar el fruto del árbol de la vida. Así lo dice. ¿Quiénes? Los que han sido, sus ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. ¿Cómo usted está delante del Cordero? Con vestiduras blancas, limpias, sin arrugas. ¿Por qué? Por la justicia que Cristo le ha imputado a usted. Entonces, cuando uno entiende esta cosa, de verdad, o sea, Cristo, ¿qué estaba haciendo? Buscando mi vida, entregando mi vida a otras cosas que van a perecer, que van a morir. Es Cristo, nada más, Cristo el Señor. Dice, más los perros, el versículo 15, estarán fuera. Y los hechiceros, cuando habla de los perros, uno, hay varios comentarios que hablan que está escrito uno a los religiosos, mentirosos, hipócritas, también a todos aquellos que eran sacerdotes en los distintos templos de la diosa Diana, en el templo de Corinto, en Éfeso, ¿cierto? Y en la cantidad de templos que habían, que eran hombres que eran religiosos pero que se prostituían. Así como las mujeres tenían una prostitución religiosa, habían hombres también. También los gentiles, los no judíos, eran tratados como perros. Pero la idea también, el perro es aquel que rechaza continuamente la gracia de Dios. Porque prefiere vivir en el pecado y no en la verdad y en la pureza de Dios. Y dice, más los perros estarán fuera. Pero además los hechiceros, la palabra habla de farmaqueia, habla de todo lo que es la droga. Ahora, ojo con esto. O sea, uno dice la droga, uno siempre dice, el opio, la cocaína, habla del crack, ¿cierto? La píldora, la dosis, qué sé yo. Pero hay muchas drogas que son parte de un arsenal farmacológico que tienen los servicios de salud. Por ejemplo, la ketamina, que es un narcótico, ¿o me equivoco? Usted, señor, ¿cierto?, de la salud, ¿me confirma usted que es así? Estoy hablando cosas correctas entonces. La ketamina, wow, hay un tráfico de ketamina en el mundo que usted dice, no, pues, ketamina, sí, exacto, ketamina, es un narcótico. La codeína que se usa en los jarabes para la tos, la gente lo compra no porque tienen tos, sino para drogarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Farmaqueia. Todo lo que tiene que ver con drogas. Usted sabe que en algunos países de Europa está permitido y está legalizado el uso de la droga. Está permitido y legalizado. ¡Qué tremendo! Los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí da una lista pequeña, usted puede leerla en 1 Corintios capítulo 6, pero de verdad que es enorme. Pero todo aquel que ama y hace la mentira, el que vive mintiéndose a sí mismo, mintiéndole a los demás, diciendo que algo es así, no es así. Todos ellos estarán, como los perros, estarán afuera. No tendrán lugar ni acceso a la vida plena con Dios. Yo, Jesús, dice, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Usted y yo somos la esposa de Cristo. ¿Qué es lo que dicen? Este es el comentario final de la iglesia. Dice, ven Señor Jesús, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿cuál es el sentir de nosotros? El sentir del creyente es que Cristo venga. Es el mayor deseo. No es el mayor deseo de no que los niños terminen su estudio, ni que se casen, ni tengan buenas esposas o buenos esposos, y que logren su... Mira, si lo más importante, aparte, eso puedes continuar haciéndolo, perfecto, es parte de las responsabilidades de esta vida. Pero el mayor deseo es que Cristo venga. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo deseo que Cristo venga. Prefiero estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Si por mí fuera que Cristo viniera ahora en dos y no alcanzara ni a terminar ni un versículo más. Pero usted dirá, pero es que mi hermano, es que mi mamá. Bueno, lo mismo que le dijeron al rico cuando estaba en el infierno y mirando a Lázaro como era consolado. ¿Qué le dijeron? A los profetas los tienen. Usted no va a convertir a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, a su abuelita. Usted no puede hacerlo. Usted comunica la palabra de Dios. Y seguro que esas personas que son familiares nuestros, amigos nuestros, han escuchado en alguna oportunidad la palabra de Dios a través de un texto, a través de un panfleto, una predicación en la esquina de la calle, en la televisión, en la radio, un amigo, un vecino, un tío. Han escuchado, son responsables. Cristo vino hace 2000 años, hace 2000 años que se predica la palabra de Dios de distintas formas. Pero yo lo que veo es que Cristo venga. Yo no quiero estar ojalá un minuto más en este cuerpo malo, caído. Yo quiero estar con Cristo. Y por eso cada uno responsable. Pero el Espíritu y la esposa dice: ven. Sí, eso es lo que quiero hacer. Ven, Señor. Y dice: y el que tiene sed, ¿tiene sed usted? ¿Hay alguien ahora que tenga sed? Que no, su vida está vacía, desorientada, confundida, que no le ha dado al momento justo ahí. Siempre llega tarde. Que ves que la va a hacer, llega tarde. Y sigue frustrado, frustrada. Y siempre lamentándose y triste, además vive triste, sin sentido. ¿Dónde voy? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué hago? ¿Cómo está la situación? ¿Dónde me proyecto? ¿Qué voy a hacer yo en 20, 30 años más? ¿Dónde están mi esposa, mi hijo, mi familia? ¿Hay algo acá? Ven a Cristo. Ven y recibe el agua de la vida gratuitamente. El Señor no te va a cobrar nada. Ven tal como estás. Que no, es que soy pecador. No, es que estaba en pecado. Pero ven, ¿qué esperas qué? Ven tal como estás. Deja que Dios haga los cambios en tu vida. El Señor hace los cambios. Yo no los hago. Yo no puedo. Quisiera, pero no puedo. Por eso cuando la gente llega a la iglesia y puede llegar en esta condición, en la otra, y a mí no me importa. No, que este no está casado. Vivían juntos. ¿Y a mí qué me importa? Si hay un cambio que Dios va a producir en ellos, es porque Él lo va a producir. Porque Él va a colocar el querer y el hacer y la convicción en esos corazones, que ellos van a decir: ¿sabes qué? Debemos hacer lo correcto. Pero es Dios, no es el hombre, es Dios. Aquí hace mucho tiempo atrás vinieron algunas personas, evidentemente, y era obvio para todos, eran homosexuales, y venían y se sentaban tranquilitos ahí, no molestaban. Yo no tengo ningún problema. Si vienen gente que es lesbiana o que sé yo, no sé, pues estoy diciendo un caso, pero puede ser un estafador, pues. Si viene acá y no empieza a estafar a la gente, no lo vamos a echar. Si viene una persona homosexual y obviamente mantiene una compostura como persona, como ser humano, en una convivencia sana, yo no tengo, aunque yo sepa que es homosexual, yo no lo voy a hacer ningún show. Yo prefiero que esté sentado escuchando la palabra, para que a ver si el Señor va a querer hacer algo, y él en un momento dice: wow, Dios mío, yo necesito salvación, necesito tomar el agua de la vida eterna. Eso es, pero nosotros no podemos excluir a nadie, no podemos excluir a las personas. La iglesia no excluye, la iglesia abraza a las personas. Tome del agua gratuitamente, gratis. La salvación es gratuita. Ven y acepta a Cristo como Señor y Salvador, y tu vida va a ser una vida nueva, distinta. Te vas a sentir pleno, lleno. Dios va a hacer una obra y cambio en tu vida. Él las va a hacer. Y hablando finalmente del versículo 18 en adelante, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, nos manda a que por favor seamos correctos, que guardemos las palabras, que no inventemos cosas que no son, que no cambiemos la palabra de Dios tal como está. La Biblia habla de esto, de eso es. La Biblia dice que esto es rojo, yo no lo voy a cambiar. Yo no quiero recibir el castigo de Dios por estar tergiversando, cambiando la palabra de Dios. Y si alguno dice: quita de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es. Eso es. Terminemos este libro, terminemos este capítulo diciendo: ven, Señor Jesús. Señor, ven, Señor. Lo que pasó en el Génesis y toda la historia de caída, de desenfreno, de pecado, de dolor, de angustia que hemos vivido desde ese momento, el Señor, al final de este libro, va a cambiar todo. vamos a volver a vivir en plenitud, sin tentaciones, en un cuerpo nuevo, mirando cara a cara con Dios, viviendo una vida plena y además una vida por los siglos de los siglos en esa condición. Piensen ustedes, ¿acaso no vale la pena eso? ¿No vale la pena cuando estás siendo tentado, cuando estás con problemas, cuando estás a punto de dar media vuelta y seguir tu propia vida, tu propio camino? ¿No vale la pena lo que Dios nos da? Vale la pena, vale la pena. Entonces, oremos y meditemos que nada, 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 ni nadie sea un obstáculo en nuestro caminar con Dios. Que en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, vamos a ser levantados de esta tierra. De esta tierra, vamos a ser levantados. Y allá vamos a conversar y nos vamos a decir, ¿te acuerdas cuando estábamos en la reunión? ¡Wow! Sí, qué bueno, qué maravilloso, ¿no? Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo de tu palabra, tan único y tan especial. Señor, un tiempo de refrigerio, porque termina este libro con nosotros, tus hijos, tus discípulos, Señor, tu esposa, mirándote cara a cara, disfrutando en plenitud una vida maravillosa, una vida plena, una vida soñada, una vida que hasta ahora no se ha podido vivir por distintas cosas y causas, pero tú nos has prometido, Señor, que estaremos contigo por los siglos de los siglos. Y te damos gracias porque esa es nuestra gran esperanza. Señor, y que todos podamos decir en nuestro corazón, en nuestro interior, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Tus bendiciones sobre todos y cada uno de los que estamos en esta sala, sobre todos y cada uno de los que han escuchado por Zoom. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.